Código Terrestre. El lenguaje de la conciencia ambiental.
Información de banda ancha para rechazar las cookies del extractivismo.
Paren las quemas.
Basta de desmonte.
Ley de humedales ya.
No a la mega minería.
Paren de fumigar. El agua no se negocia.
No a la exploración offshore.
Una serie de podcasts con la colaboración de asambleas, especialistas, activistas de toda la Argentina y tu participación.
Si ya te hizo un clic en la cabeza, acompáñanos. Queremos escucharte. Código Terrestre, una producción de Nómade Multimedio. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Código Terrestre. En esta ocasión vamos a hablar de la exploración offshore en Mar del Plata. Esta actividad inició desde el Gobierno Nacional con la firma del ex ministro de Energía y Minería, el ingeniero Juan Aranguren, ex presidente de la filial Royal Dutch Shell en Argentina, y la autorización del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cavandier. Realizaron una licitación entre múltiples empresas de la industria petrolera: YPF, Shell, Equinor, Qatar Petroleum, Total Energies, y finalmente también participó la empresa de capitales británicos British Petroleum. Y si te parece familiar este último nombre, es porque fue responsable del mayor accidente petrolero de la historia en el Golfo de México. Según la resolución que se publicó en el boletín oficial, el ministerio aprobó esta exploración sísmica, pero no adjuntó argumentos técnicos ni documentación respaldatoria en la que se basó para tomar esta decisión. El control de la práctica no va a ser ejecutado por el Ministerio de Ambiente, sino que se encontrará bajo la órbita del Ministerio de Energía. Esta actividad contradice con todos los compromisos internacionales de cambio climático, además de la voluntad de cada uno de los vecinos de la ciudad. Finalmente, Equinor es la empresa que explotará la plataforma marítima nacional en una zona de especies de gran valor como delfines, pingüinos, ballenas y una gran diversidad de animales marinos. Ubicada en el principal corredor biológico de nuestro mar, el área equivale a 75 veces la ciudad de Buenos Aires. La técnica utiliza bombas acústicas que chocan con el fondo marino con el fin de localizar y extraer hidrocarburos. Se producirá una explosión cada 10 segundos las 24 horas del día. No solo contamina el agua, sino que afecta enormemente a la biodiversidad marina. Jessica Sánchez, profesora de geografía e integrante de la Asamblea Mar Libre de Petroleras.
Hay una suerte de zonificación, pero en el mar, ¿sí? Se denomina CAN, ¿sí? Son las cuencas hidrocarburíferas, en este caso del norte del país. Y acá hay muchos canes, o sea, como está el CAN 100, 102, 114, 108 y demás, que los que tuvimos hasta diciembre del año pasado con la medida cautelar fue el CAN 100, 108 y 114. Fueron justamente esas licitaciones que ya había hecho el Ministerio de Ambiente con la empresa básicamente de Equinor y Shell, que se habilitaba la prospección sísmica. Bueno, así como en Chubut hicieron zonificar para ver qué áreas eran las más importantes para la extracción de minerales, acá se está haciendo lo mismo con el mar, ¿sí? Y no tan solo pasa acá en la costa bonaerense, sino también pasa en Tierra del Fuego y pasa en las Islas Malvinas. También se encuentran en esa misma suerte de fragmentación que entra dentro de un proyecto que se llama Pampa Azul. O sea, como la pampa, que conocemos también con toda esa idea de productividad de áreas fértiles, en este caso la pampa sería el océano, ¿sí? Y se hace lo mismo. Ya hay como una suerte de avistaje en términos satelitales donde se puede tener algún tipo de información donde puede llegar a ver hidrocarburos. Y en función de eso, el siguiente procedimiento es la prospección sísmica, o sea, el bombardeo directamente. Esas bombas emiten una señal que los sensores en los barcos pueden detectar. Y esa información da a entender si hay reservas hidrocarburíferas y en cantidades, ¿no? Entonces, nos encontramos ante la misma situación. O sea, es lo mismo que sucede en diferentes latitudes del país y del mundo, esta suerte de zonificación, fragmentación del mar para venderla en bloque, ¿no? O sea, lo que se busca es decir, bueno, ¿qué empresa se presenta licitación para el CAN 100, 102, el 108? Y así van sorteando Por eso, esto que mencionabas, ¿no? El nivel de frivolidad que existe con respecto a generar bloques y vender el océano, básicamente, ¿no? Cuando no se contempla las especies que transitan de norte a sur y de sur a norte, ya que justamente en esta latitud sucede un fenómeno que es casi único en el mundo, que es el encuentro de dos corrientes marinas superficiales, la cálida de Brasil, llena de vida, de fotosíntesis, y la corriente fría de Malvinas, llena de oxígeno, ¿no? Eso hace que acá se generen unos caladeros increíbles donde habitan diferentes especies. Y a eso le sumamos la ballena franca austral, que hay una ley que la cuida, por decirlo de alguna forma, que esta gente lo dice lisa y llanamente, sin ningún problema, que en el caso de que pase por ahí alguna ballena, lo que se va a hacer, se va a detener el buque prospector. Decime cómo se va a hacer eso cuando es imposible realizar esa maniobra y esa actividad, y porque no van a perder la plata invertida en parar ese barco porque está pasando una ballena. Las ballenas son mamíferos que tienen una dinámica muy increíble que tiene que ver con los lugares donde se alimentan y los lugares donde se reproducen. Y son justamente donde están los bloques. No se reproducen en otro lugar, ni tampoco se alimentan en otro lugar. O sea que si existe ese bombardeo, que repercute sobre sus tímpanos y por ende sobre su forma de movilizarse, su radar, lo que va a hacer es que se pierdan, y si se pierden van a morir. Y esto no es algo, un invento nuestro, esto está científicamente comprobado, digamos. Entonces, son elementos que ya se han esgrimido, pero volvemos a lo mismo. Siempre se pone el acento en las grandes inversiones que se van a hacer, en que estas empresas han visto estos territorios, este maritorio, como un lugar muy importante, y que tenemos que recibir a estas empresas, porque si no, quienes somos culpables de seguir pobres somos las poblaciones, los ambientalistas y las ambientalistas que nos oponemos a esto como una suerte de chantaje, ¿no?, que se nos hace por cómo nos vamos a aprovechar que vienen estas empresas de primer mundo a querer darnos ese progreso y ese desarrollo. Ese es el argumento que también gira, y quienes quizás están en otras instancias, como también las academias o gente que está de alguna forma teniendo un lugar en determinadas empresas indirectas, ¿sí?, lo toman como un discurso válido y lo reproducen. Entonces también tenemos en contra no tan solo los medios masivos de desinformación, sino también aquellas empresitas indirectamente que se van a pegar a estas, que no son justamente las que hacen café o las que hacen algún tipo de actividad con respecto a la alimentación, sino quienes están escalando en el gran clúster de energía que se está armando para este gran mega emprendimiento extractivista. El océano, como dador de vida, como consumidor de dióxido de carbono y que emite oxígeno también, es un ser en movimiento, ¿sí? Hay corrientes que son superficiales y hay corrientes que son profundas. En el océano sucede eso, o sea, no es algo estático, no es algo que no se mueve, y por más que esté a 300 kilómetros y no se vea, no quiere decir que no exista o que no vaya a suceder. Lo de la pileta Pelopincho fue algo como rosa lo bizarro y lo perverso, ¿no? O sea, ante una situación de una ruptura de un caño, que ese caño debería tener un mantenimiento para que no suceda, le ponen una pileta Pelopincho. Bueno, olvídate que vayan a generar algún tipo de situación que pueda ser contenida a 1.500 metros de profundidad y a 300 kilómetros de la costa, de la línea de costa. Olvídate que eso vaya a suceder, no hay forma de evitarlo. Ya hay un montón de estudios que dejan a las claras que las probabilidades de derrame son del 100%. O sea, y estamos hablando de casos de altos estudios, universidades que ya han emitido posicionamientos claros, porque también han tomado experiencia de otros lugares del mundo, por ejemplo México, por ejemplo Espíritu Santo Brasil. Más allá de que hayan sido en características en términos de oleaje diferente, pero que dejan a claras que va a suceder, que no hay forma de que no suceda.
Los proyectos de gas y petróleo se presentan ante la opinión pública como una línea de progreso inamovible, por lo que oponerse a ellos se traduce en un no a la prosperidad. Y justamente Mar del Plata, según un informe realizado por el Instituto de Estadísticas y Censo, es la ciudad con mayor índice de desocupación con un 8,8%, cuando el promedio nacional fue del 6,3%. Guillermo Folguera, biólogo y filósofo, investigador del CONICET y profesor de la UBA, integrante del Grupo de Filosofía de la Biología y de Después de la Deriva, en fmlatribu.com.
Respecto a la exploración offshore en Mar del Plata y en el resto del mar argentino, queda muy claro que aquí no hay grietas. Es un proyecto iniciado por el exfuncionario de Energía Aranguren, que tenía, de hecho, funciones, que había tenido funciones en Shell, y termina por ser aprobado por el ministro de Ambiente de este gobierno actual, Cavandier. Eso no es un error, eso se trata evidentemente de una política sostenida donde unos y otros acuerdan y que la forma particular, en este caso, es de avanzar hacia fases de exploración y explotación de un mar que va a verse dañado fuertemente y cuyas prácticas humanas en torno a esto, prácticas que a su vez requerirían una atención, como en el caso de la pesca o del turismo, qué efectos están generando, se van a ver evidentemente dañadas. No podemos desconocer que junto con lo de Mar del Plata, por ejemplo, está el oleoducto que rápidamente fue aprobado para el Golfo de San Matías, en las grutas, y que conecta con Vaca Muerta, y también todas las fases que avanzan en Tierra del Fuego. Vistas de manera más general, nos sorprende este acuerdo entre sectores gobernantes que se sostienen opositores y muestran a las claras que para estas cuestiones no hay mayores disidencias y son muy claras las políticas públicas, o más bien las políticas estatales consistentes y grandes nombres como soberanía, más bien cuando van a la realidad muestran que se trata más bien de lo contrario y se trata de un avance sobre el mar argentino de empresas como Shell, como Equinor, como Tullow, que van a generar enormes consecuencias, dramáticas consecuencias en nuestro mar y en las condiciones de vida. Respecto a las estrategias que se utilizan, a pesar de la resistencia de las comunidades locales, por supuesto que estamos en un escenario que puede plantearse como parte de la doctrina del shock. Se aprovecha en este sentido las necesidades reales de las comunidades en torno a la necesidad de un trabajo y toda la malaria, ¿no? Como llamamos en las comunidades locales, es contrapesada por grandes avances publicitarios en torno a puestos de trabajo, etcétera, que en el fondo no son reales, que en el fondo no tendrán asideros, son proyectos altamente concentrados, son proyectos que la mano de obra que dan es muy circunstancial en el origen del proyecto y después muy excepcionalmente y mucho menos para la población local y que terminan dando sí efectos muy negativos en torno a otras formas de producción y a degradaciones marcados tanto en el aumento de la inequidad social como en la contaminación a corto, mediano y largo plazo.
Este es un podcast de Nómade Multimedio para la Prosecretaría de Medios y Publicaciones de la Universidad Nacional de La Plata.